Feliz Navidad les desea RCN Radio, nuestra radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura de 30 grados en la ciudad de Cúcuta. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Hoy es el día del no maltrato a la mujer. Lamentablemente, el departamento sigue ocupando los primeros lugares. En los 40 municipios del departamento, el 55% se tiene denuncias de maltrato físico contra la mujer y un 45% de maltrato psicológico. Y hoy, a propósito, mientras la policía realizaba operativos para recuperar el espacio público en pleno centro de la ciudad, se presentaron serios incidentes, entre ellos contra una abuelita de 70 años de edad. A propósito, estamos hablando de los derechos de la mujer y de inmediato la comunidad reaccionó porque se responsabiliza a la policía y también a los braceros de la administración municipal, quienes con palabras fuertes y también con maltrato físico pretendían recuperar el espacio público sin pensar que se trataba de una mujer y de una persona de edad avanzada. Ojo, autoridades, ojo, porque estamos hablando de los derechos humanos y la comunidad salió en defensa de esta mujer. En otras noticias, hay que señalar que el alcalde de Ocaña denuncia escasez de ACPM y gasolina en su municipio y dice que hay dificultades en la movilidad de vehículos livianos y pesados. Y para los días 12 y 13 de diciembre se tiene previsto el gran encuentro gastronómico en el Templo Histórico de Villa El Rosario, en donde se busca disfrutar de los deliciosos platos típicos de nuestro departamento. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos. En el municipio de Convención fue desmantelada una vivienda donde se almacenaba material de guerra, explosivos y alucinógenos, pero hasta el momento no se realizó ninguna captura. El representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Norte de Santander denuncia que por lo menos 20.000 casos de chikungunya en este momento hay en la ciudad de Cúcuta.
En los 40 municipios del departamento, el 55% se tienen denuncias de maltrato físico contra la mujer y un 45% de maltrato psicológico. En el día del no maltrato a la mujer, hoy se presentó un incidente en pleno centro de la ciudad contra una mujer de la tercera edad, en momentos que se pretendía recuperar el espacio público.
En la Casa de Justicia y Paz del Barrio La Libertad, con respecto a este tema, se realizó el foro de no violencia contra la mujer, con la participación de por lo menos 500 mujeres de este sector.
La señora Rosalba Contreras, madre del cabo primero Jorge Rodríguez, quien fue secuestrado en el departamento de Chocó, dijo que pese a las dificultades que se vienen presentando en materia de seguridad, confía que su hijo recupere la libertad lo más pronto posible.
Y los padres de familia de la ciudad de Cúcuta desde ya empiezan a vivir el viacrucis de los cupos para sus hijos en los colegios públicos de la ciudad de Cúcuta. Por lo menos 40 buses que viajan en la ruta Cúcuta-Tibú hoy pararon sus vehículos para exigir solución al problema de su tarjeta de operación, con la que no cuentan en este momento.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos. El ejército junto con la policía realizaron operativos especiales en donde se logra detectar material de guerra, explosivos y alucinógenos que eran almacenados en viviendas. Según las autoridades, son responsables el ELN.
Así es, Olga Lucía. Desafortunadamente no hubo capturas en este operativo porque al parecer cuando las personas que se encontraban en esta vivienda, esto fue exactamente en un corregimiento cerca del municipio de Convención, Cartagenita, exactamente es el nombre del corregimiento donde se llevó a cabo el operativo, estos hombres pues se dieron a la fuga y desafortunadamente no pudieron capturar a ninguna de estas personas. RCN La Radio habló con el comandante de la 30ª Brigada del Ejército, el coronel Marcos Pinto, para que ampliara más información con respecto a estas nuevas capturas y estos nuevos materiales de guerra y explosivos que se encontraron en la zona del Catatumbo.
Bueno, informarle a toda la comunidad que la 2ª División, la Fuerza Tarea Vulcano, con la Brigada 30, en coordinación con nuestra Policía Nacional, con la SIJIN, con la Fiscalía Seccional de Cúcuta, se dio un golpe importante a toda la red de apoyo al terrorismo del ELN, la Francisco Bocio, en el corregimiento de Cartagenita del municipio de Convención. Allá se logró decomisar más de 500 kilos de explosivos que estaban siendo acumulados por estos bandidos del ELN para atentar contra la población civil y contra la infraestructura crítica y económica del Estado. De igual manera se logró decomisar un fusil 5.56 con mira telescópica que era utilizado por estos bandidos para generar terror en la población civil, mucho material de intendencia, material de comunicaciones, material que es útil para la inteligencia militar. Ahí hay que hacer un reconocimiento a nuestra Policía Nacional, al trabajo investigativo, a la Fiscalía y al arrojo de cada uno de estos soldados de la Brigada 30. Como acostumbran estos bandidos del ELN cuando hay una captura, en este caso hay una captura de una persona que tenía que ver con 5 kilos de base de coca que se decomisaron allá, pero estos bandidos del ELN enviaron a las madres, a los niños, a rodear los soldados y con el propósito de no chocar en contra de la población civil, simplemente se sigue el proceso judicial y no hubo capturas.
Es el coronel Marcos Pinto quien aclara que allí no hubo capturas, ninguna persona fue capturada, a pesar de que pues al parecer sí habitaban allí esta vivienda. Cuando huyeron, dejaron abandonados 300 cartuchos para fusil AK-47, un fusil calibre 5.56, 5 granadas de mano, 5 equipos de comunicación, 2 miras tipo comando utilizada por francotiradores, 2 proveedores AK-47 y un proveedor 5.56.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 37 minutos, y en los últimos días hemos escuchado la denuncia de los líderes comunales de distintos sectores de la ciudad, quienes expresan su inconformismo porque no observa que se esté fumigando, mientras tanto aumentan los casos de chikungunya, colapsa el servicio de urgencias de las distintas EPS, los cambios de clima, y esto lleva a que la gente esté preocupada porque teme que se presente una situación más complicada y que los organismos de salud no puedan controlarla. Pues ya hay una denuncia, ¿no?, por parte del sindicato ANTOT, el sindicato del sector de la salud. ¿Qué dice el señor Aristides Hernández Armes?
Olga Lucía, que a pesar de los trabajos que se realizan en la ciudad, no son 2.800 casos como lo ha anunciado el señor director del Instituto Departamental de Salud, sino al parecer ya supera los 20.000 casos. Lo peor de la situación es que también, según la denuncia del señor Aristides Hernández, se acabó el insecticida necesario para combatir al mosquito transmisor y en este momento, por lo menos el 5% de la ciudad fueron los únicos beneficiados con las supuestas fumigaciones que realizó tanto el Instituto Departamental de Salud como la Secretaría de Salud Municipal. RCN La Radio habló con Aristides Hernández porque la preocupación es muy grande entre toda la comunidad.
En el momento se acaba de acabar el herbicida para hacer el trabajo de terreno casa a casa. En este momento el Instituto Departamental y la Secretaría Municipal de Salud, que dice haber presupuestado 1.100 millones de pesos, no tienen herbicidas para hacer el trabajo de contención que se hace de terreno. Eso es gravísimo para el chikungunya y el dengue. Aparte de eso, el mecánico que arregla los carros del Instituto Departamental dijo que no les entrega los carros que está arreglando, ni les arregla uno más porque le den 50 millones de pesos a Perenguel. Quedamos con cero actividades de promoción y prevención en el municipio y en el Departamento Norte de Santander para en chikungunya en este momento, y se puede llevar los funcionarios a darle con usted.
Don Aristides, ¿cuántos barrios más o menos cree usted que se pudieron atender? Porque la gente seguía denunciando que a los barrios no llegó la fumigación nunca.
No, porque la señora de la Secretaría de Salud quiso manejarlo, fue políticamente reuniendo a los presidentes de junta y a los ediles, a los consentidos que se le arrodillan a la administración. Entonces a eso fue que les mandó, y eso en Cúcuta no se alcanzó a cubrir el 5% de la población.
Y sin embargo se siguen presentando casos de chikungunya todos los días en toda la ciudad.
No, todos los días, estamos hablando de más de 20.000 casos en este momento en Cúcuta. Estamos hablando de 2.800 que reconoció ya el instituto, estamos hablando de 20.000 casos. Porque yo le decía a alguien, mire, aquí nomás en el hospital mental tengo 5 compañeros, en los patios tengo 6 compañeros de trabajo, ¿no? Estamos hablando de compañeros de trabajo del sector salud. En la Unipamplona tuvimos la semana pasada 3 médicos con chikungunya, en el suyo tuvimos 2. Entonces, eso sumado así es mucha gente.
Es el representante de ANTOC, el Sindicato de la Salud en Norte de Santander, Olga Lucía. El último reporte que entregó la Secretaría de Salud Municipal hablaba solo de 641 casos de chikungunya. Hoy, estas personas que diariamente tienen que lidiar con los enfermos en el departamento hablan de 20.000 casos. El Instituto Departamental de Salud solo ha dicho que 2.800 casos podrían estarse presentando en Norte de Santander. La verdad y lo real, la real situación que se está viviendo es que en todos los barrios de Cúcuta, a diario nosotros escuchamos que más personas están padeciendo esta enfermedad y que es cierto también que las urgencias colapsan debido al trato que se le está dando al chikungunya.
Y lo triste es que los organismos de salud dicen que no es necesario fumigar, que la responsabilidad recae sobre aquellas personas que deben tener en esos momentos cuidado cuando llueve, de no permitir el agua en los recipientes, pero también hay una responsabilidad por parte de los organismos de salud.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:43 y hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hay que señalar que en los 40 municipios del departamento, el 55% se tienen denuncias de maltrato físico contra la mujer y un 45% de maltrato psicológico. De acuerdo al reporte entregado de Medicina Legal en el 2013, se registraron 280 homicidios, de los cuales 22 fueron mujeres asesinadas, mientras que en lo que ha transcurrido el presente año, la cifra sube a 30 mujeres asesinadas en Cúcuta y su área metropolitana. Hoy los organismos de los derechos humanos, el gobierno departamental, el gobierno municipal, realizó distintas actividades con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de no más violencia contra la mujer. Lo triste es que mientras hoy se realizaba una actividad que busca recuperar el espacio público en pleno centro de la ciudad, en donde participaba la policía y asimismo un grupo de braceros de la administración municipal, se maltrató a una mujer. Y estamos hablando de una mujer de edad avanzada de 70 años de edad. Es decir, se atenta contra la tercera edad y contra una mujer. Así lo denuncian los representantes de los vendedores informales en la ciudad de Cúcuta, la señora Rocío Valencia.
Sí, me llama la atención de gran manera en el ver que hoy 25 de noviembre que se está celebrando o conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, las autoridades, la policía y los braceros contratados por la administración municipal y le quitaron la mercancía, intentaron quitarle la mercancía a una persona de la tercera edad, una mujer de 65 años, vendedora informal, afiliada a nuestro sindicato. Gracias a la comunidad, a las personas que iban pasando, que no permitieron que la policía pues lograra su objetivo de quitar la mercancía. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el respeto a la vida, a eso que dicen, a la no violencia contra la mujer, si es la misma policía y la misma administración quien es la que está vulnerando los derechos?
Y hoy comenzaron operativos por la avenida Quinta, vemos más vallas de la Policía Nacional.
Sí, claro, hoy estamos viendo más operativos. Me imagino que esta es la forma del señor alcalde y la administración municipal erradicar la violencia, la alta criminalidad, el desempleo y la desigualdad que tenemos en la ciudad, atropellando a las personas de bien, a las personas trabajadoras.
La señora Rocío Valencia, quien es la representante de los vendedores informales en la ciudad de Cúcuta. Hemos llamado a la Policía Metropolitana, al comandante operativo. Infortunadamente no nos contesta la llamada para conocer realmente qué fue lo que sucedió. Conocer el otro lado de la noticia y del gobierno municipal, de la Secretaría de Gobierno, para saber qué fue lo que sucedió cuando hay denuncias de los vendedores informales. La comunidad está molesta cuando hoy, precisamente, y no solamente hoy, todos los días se debe respetar a la mujer y todos los días se debe respetar a la tercera edad. No solamente hoy, pero precisamente cuando hoy las autoridades, las ONGs, salen a realizar distintos eventos, se presenta esta situación tan delicada. ¿Qué dice el gobierno municipal? Precisamente, la Secretaría de la Mujer de Cúcuta realizó distintos eventos, Hermes.
Así es, Olga Lucía. Específicamente se realizó un evento en el barrio La Libertad, en la Casa de Justicia y Paz de este sector de la ciudad de Cúcuta. Allí participaron por lo menos 500 mujeres en un foro que se realizó en contra de la violencia contra la mujer. Igualmente, reconoce la doctora Elizabeth Luna, representante de este lugar, que todavía hay mucho temor entre las mujeres para denunciar maltratos tanto físicos como verbales por parte de los hombres.
Estamos aquí hoy en la Casa de Justicia del Barrio de la Libertad haciendo una jornada de sensibilización no a la violencia contra la mujer, sino al buen trato. ¿De qué se trata esto? Es enseñar a las mujeres la ley 257 del 2008 y sobre todo prevenirlas y que sepan dónde denunciar con la ruta de denuncia. Y segundo, estamos haciendo una vacuna simbólica que es relacionada a vacunas contra la agresividad, contra la ira, contra el chisme, contra la intolerancia, envidia y la ira. Entonces estamos haciendo vacunas simbólicas y sobre todo que las mujeres sepan dónde denunciar y que ellas sepan dónde es la ley, que estamos haciendo jornada de sensibilización, promoción de la ley y sobre todo capacitarlas en este tema.
¿Cuál es el estado en este momento, doctora, de la violencia contra la mujer, específicamente en el barrio La Libertad?
Hoy que estamos en el día, hoy 25, llegó una señora, pues decía, ay, gracias a Dios esto, porque me siento mal que mi esposo me gritó. Entonces le explicamos y llegó, le explicamos el procedimiento, le dimos una cartilla y se alegró. Y cuando salió de la oficina, de la Casa de Justicia, alegró y fue como una alegría diferente, fue como un cambio de actitud para poder dialogar con su esposo y sobre todo decirle que la respete y sobre todo que la valore. Como
¿disminuido o ha aumentado este fenómeno en la capital de del departamento Norte de Santa?
Yo hablo por la comuna 3 y 4, que es competencia y jurisdicción de la Casa de Justicia para la Libertad. Pues estamos siempre recibiendo más que todo lo que son violencia familiar, pero más que todo son psicológicos, más que todo tiene que ver con patrimonial, ¿no? Entonces, siempre la mujer, la primera que dijo que a veces sabe que tienen una casa, dice que las apoye y sobre todo que sepan dónde denunciar.
Es la doctora Elizabeth Luna, la directora de la Casa de Justicia y Paz del barrio La Libertad. Asegura que allí, en este sector que ella representa, afortunadamente ha disminuido en un 7-10% el maltrato físico en contra de las mujeres.
Pero hay que resaltar que se sigue presentando el maltrato psicológico en todos los niveles económicos y sociales. En el estrato 1 se observa un gran número de denuncias, mientras que en el estrato 4 y 5 no lo hacen por temor a un escándalo o al qué dirán los demás. Hoy, en el Día Internacional del No Maltrato a la Mujer, la madre de María Claudia Vendaño, esposa del exconcejal Julio César Vélez, prófugo de la justicia, dijo: han transcurrido 4 años de la muerte de mi hija y aún la justicia no aclara lo sucedido.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 50 minutos, y como lo han conocido en las últimas horas a nivel nacional, recuperan la libertad los 2 uniformados que habían sido secuestrados en el departamento de Arauca. Sus familias en ese momento celebran la libertad, esa grata noticia, y mientras tanto sigue el calvario para los familiares de los secuestrados en el departamento del Chocó. Recordemos que uno de ellos es el cabo primero Jorge Rodríguez, oriundo del municipio de Mutisco. A la señora Rosalba Contreras, madre de ese uniformado, confía en que la FARC lo deje en libertad. Ha señalado que en esos momentos no existe temor, pese a las dificultades que se vienen presentando en materia de seguridad en el departamento del Chocó.
No sé bien qué pensar.
¿Qué le ha dicho el ejército?
No me han dicho nada.
¿Y qué ha conocido usted de lo último en el Chocó? ¿Qué información ha conocido en los medios de comunicación, doña Rosalba?
Yo no sabía nada.
¿Qué le pide usted al FARC en esos momentos para que liberen a su hijo?
Que hagan las coordenadas y lo liberen rápido.
¿Qué le dice para que lo logren dejar en libertad lo más pronto posible, doña Rosalba?
Que dialoguen y arreglen todo para que lo suelten rápido.
¿Usted está confiada que logre la libertad de lo más pronto posible o qué piensa usted en esos momentos?
Pues yo pienso que sí, que estoy confiada que van a hacer eso rápidamente.
¿Qué le dice usted al gobierno nacional? ¿Que sigan con las operaciones militares o que cesen esas acciones militares del ejército?
Pues que cesen las operaciones para que lo liberen rápido.
La señora Rosalba Contreras, madre del cabo primero Jorge Rodríguez Contreras, del municipio de Mutisco, a quien se encuentra en poder de la FARC y fue secuestrado en el departamento del Chocó.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 51 minutos. Y ayer, recordemos que se registró paro del transporte urbano. Muchas personas se vieron afectadas para tomar la buseta, para trasladarse hacia su casa, regresar a su sitio de trabajo. Hoy, afortunadamente, regresó la normalidad, pese a la escasez de ACPM a precio subsidiado. Pero hoy Trasan decidió paralizar, ¿no?, su servicio de armas. ¿Por qué razón?
Hoy quienes se vieron afectados, Olga Lucía, fueron los usuarios que normalmente viajan en la vía Cúcuta-Tibú, porque por lo menos 40 buses que están sobre esta vía diariamente, hoy decidieron paralizar sus actividades. Ellos, el problema que afrontan es que hay vehículos que tienen por lo menos 6 meses sin una tarjeta de operación. Aseguran también los conductores que la piratería se tiene tomada esta vía y la policía a estos vehículos si no les estás exigiendo los documentos necesarios, mientras que ellos no han podido prestar sus servicios. Por eso hoy salieron a protestar por la vía, por la autopista Diagonal Santander.
Aquí no nos dan solución de nada detrás de las tarjetas y nosotros estamos perjudicados con los carros. no podemos trabajar porque no nos dejan trabajar ni nada. La pérdida está en más o menos unos 3 millones de pesos.
¿Mensuales?
No, más de 3 millones de pesos, mensuales, 5 millones de pesos. ¿Sí?
¿Y qué les dicen a ustedes, por ejemplo, las directivas de la empresa? ¿Qué les han dicho al respecto?
Pues no nos dan ninguna solución ni nada, nos tienen con el problema con las tarjetas, que ya no van a dar las tarjetas en ningún momento. Tienen mucho problema, ¿no? Sí, que la mamá y el hijo, entonces no nos dan solución de nada. ¿Nosotros qué podemos hacer en ese momento? Entonces ellos nos tienen que solucionar este problema. ¿Eh?
¿Cuánto tiempo tienen ustedes en este dilema?
Ya 4 años, sí, y no nos han dado solución.
Pedimos una tarjeta de operación porque la autoridad no nos deja trabajar sin la tarjeta de operación. Tenemos todos los seguros al día, tenemos los carros aptos para prestar el servicio, pero no nos tenemos la tarjeta de operación. Nos solicitamos que por favor nos colaboren con la tarjeta de operación. Hay carros que tienen 6 meses de estar sin tarjeta de operación ya, y ahorita en este momento casi todo el parque automotor ya queda sin tarjeta de operación. La señora del Ministerio de Transporte dice que ella se declaró impedida para despedirnos las tarjetas de operación.
Y no hay solución hasta el momento.
Y no hay solución hasta el momento. Entonces, estamos esperando a ver si alguien nos soluciona el problema, y si no, la gente del Catatumbo también nos dijo que ellos podían venirnos a colaborar, que fuéramos a transportarlos, a trasladarlos hasta Cúcuta. Las pérdidas, 500 mil pesos nos generan las pérdidas diarias.
¿Cuántas personas más o menos están participando o están afectadas con este tema?
Estamos afectados unas 600 personas.
¿Vehículos?
Unos 600 vehículos. Familias como 1.500.
Bueno, es el drama que están viviendo en este momento propietarios, conductores, ayudantes y usuarios de la empresa de transporte Trazan. Aseguraron ellos que si no encuentran una solución al tema de la tarjeta de operación, que la requieren urgentemente, les tocará paralizar sus actividades. Y recordemos que esta empresa es la única que viaja a la vía que comunica al municipio de Tibú con la capital del norte de Santander.
RCN Noticias del Mediodía.
RCN Deportes.
12 del día, 56 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo logró, por autorización de Dimayor, cambiar el horario del juego de este jueves en el Estadio General Santander. Inicialmente se había programado 3 de la tarde, y Dimayor, por una solicitud del Cúcuta y del Quindío, aprobó jugar el partido el jueves 8 de la noche. Es el horario oficial del último partido del cuadrangular A, que define el clasificado para jugar por el título o el campeonato del segundo semestre del torneo de ascenso. Cúcuta y Quindío llegan con 9 puntos en la clasificación general, y si Cúcuta gana, tendría el tiquete para jugar la gran final del segundo semestre. Un empate favorece al equipo visitante, es decir, al Deportes Quindío. Mientras tanto, ha quedado eliminado Atlético Bucaramanga y Jaguares, que tiquete para jugar la finalísima, que se cumplirá a mediados del mes de diciembre, y es el que entrega el cupo para regresar a la Liga Postobón del año 2015. Cúcuta además confirma que no contará con Pablo Escobar, tampoco con el chileno Héctor Mancilla y con el delantero Jonathan Palacios. Está confirmado que regresa a la formación titular John García como las principales novedades que tendrá el onceno motilón para el juego de este jueves, 8 de la noche, entre Cúcuta y el conjunto de la ciudad de Armenia, el Deportes Quindío. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.